Abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 1. Y como saben, los dos últimos miércoles por la noche comenzamos un estudio sobre el libro de Santiago y lo que repasamos fue el trasfondo del libro. Estas son las 11 preguntas que hemos formulado y a las que hemos dado respuesta. ¿Quién lo escribió? Santiago. ¿Quién fue el autor, el medio hermano de Cristo? ¿Quién era el público? Judíos creyentes en la diáspora. ¿Desde dónde fue escrito? Jerusalén. ¿Cuándo se escribió? Entre el 44 al 47 después de Cristo. ¿Y cuál es el motivo del libro? ¿Cuál es el objetivo del libro? ¿De qué trata el libro? En realidad, no se trata de cómo llegar a ser cristiano, pero se trata de cómo vivir una vez que eres cristiano. Por lo tanto, diríamos que este libro no trata tanto de la justicia posicional, sino de la práctica de la justicia. Entonces, una vez que una persona es salva, ¿cómo se vive de una manera justa y agradable a Dios? Nuestra justicia posicional ya es agradable a Dios. Pero, ¿cómo hacemos para que nuestra práctica esté a la altura de nuestra posición? De eso trata realmente el libro de Santiago. Así pues, el tema dominante sería la vida cotidiana, y es un libro muy práctico. Y la última vez hablamos de cómo está organizado el libro en torno a la fe y la sabiduría. ¿Te suena algo de esto? Y si no, solo di que sí para que me sienta mejor. Por lo tanto, a lo que vamos a pasar es a la enseñanza de versículo por versículo del libro de Santiago. Así que empezamos con Santiago capítulo 1, versículo 1, que es lo que llamamos la salutación. Salutación es un nombre elegante para saludar y el saludo se encuentra en el versículo 1. Y aquí tenemos al escritor mencionado y al público. Y así vamos a ir a través de esta parte bastante rápido. Entonces, ¿quién es el escritor? Fíjate, si quieres, en Santiago capítulo 1, versículo 1, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus dispersas. ¿Quién es el escritor? Bueno, es este hombre, Santiago. El problema es que cuando aprendes griego no dice Santiago, tengo la palabra griega allí. Básicamente se llama Iacobos. Los hebreos, supongo, pronunciarían su nombre hebreo como Jacob o Jacobo, ya sabes, como el Jacobo que ves en el libro del Génesis. Entonces, ¿cómo sacamos a Santiago de Jacobo? Quiero decir, ¿por qué lo llamamos Santiago? ¿Por qué todas las Biblias de estudio tienen ahí arriba la carta de Santiago? Y puede que esta historia te resulte interesante. A mí me parece muy interesante. Déjame que te lo diga muy rápido. El nombre en hebreo es Jacob. Y ese nombre, cuando se tradujo del hebreo al griego, dio como resultado el nombre que he puesto entre paréntesis. Una de las cosas interesantes es que los griegos no tienen ninguna letra que suene como J. Así que el sonido ya de Jacob se cambió por una letra con sonido I. Y así Jacob se convirtió en Jacobos, creo que lo pronuncié bien. Algo así como el nombre hebreo de Jesús. ¿Alguien conoce el nombre hebreo de Jesús? Yeshua. Se convirtió, bueno, lo pronunciamos como Jesús. Pero cuando miras a Jesús en griego, comienza con una letra que suena como I. Así como Yeshua se convirtió en Jesús, de la misma manera, la Y fue cambiada a I. Todos los discípulos de Cristo eran judíos. Santiago originalmente fue judío. Se llamaba Jacob. Y así, cuando se toma ese nombre hebreo y se traduce al griego y se tiene en cuenta que los griegos no tienen ninguna letra que suene como Y, entonces sustituyeron I por Y. Ese es el nombre que se obtiene en griego para el nombre Jacob. Entonces, lo que ocurrió es que ese nombre se tradujo al latín. Entonces, ¿por qué iban a traducir ese nombre al latín? porque alrededor del siglo IV Jerónimo ideó lo que se llama la Vulgata Latina. El Imperio Romano llevaba mucho tiempo en escena y la lengua dominante que trajo Roma fue el latín. Y Jerónimo intentaba crear una versión de la Biblia que pudiera leerse en la lengua común. Y por eso se llama la Vulgata. En esa palabra, Vulgata, reconocerás la palabra vulgar, que básicamente significa terrenal o común. Hoy usamos vulgar como palabrota, pero en realidad originalmente significa común. Y así Jerónimo tradujo del griego y del hebreo al latín en la Vulgata Latina de Jerónimo hacia el siglo IV. Y a medida que el latín evolucionó, el sonido I que se ve aquí en griego se cambió a J. Así que la I cambia a una palabra que suena con J a medida que evoluciona el latín. Y así obtienes este nombre, Jacobo. Después, el latín siguió evolucionando y la palabra que en latín sonaba como B fue sustituida por una letra que sonaba como M. Y así se obtiene este nombre, Jacomas. Y cuando ese nombre, Jacomas, se traduce al inglés, se obtiene James. James es el nombre del libro en inglés. Entonces, ¿de dónde viene este nombre, James? Viene de pasar del hebreo al griego, al latín y al inglés. Arnold Fruchtenbaum lo explica mucho mejor que yo, así que permítanme leer lo que dice. En sus epístolas mesiánicas dice esto respecto al libro de Santiago. Dice, el nombre del autor aparece como James en las Biblias inglesas. Sin embargo, esa es solo la forma anglicana. Su verdadero nombre en el texto griego es Jacobo, el mismo que el del Génesis. ¿Cómo se convirtió el nombre de Jacobo en James? La transición se produjo de la siguiente manera. En hebreo, Jacobo es Jacob. Como el Nuevo Testamento se escribió en griego y el griego no tiene sonido Y, la Y hebrea se convirtió en un sonido I en griego. Así, en griego, su nombre es Iacobos, de la misma manera que Yeshua, el hebreo para Jesús, se convirtió en Iesous, en griego, el nombre que tenemos para Jesús en griego. Así que de ahí salió el nombre que tengo entre paréntesis. Fruchtenbaum continúa y dice, sin embargo, la forma inglesa, James, que es por la que conocemos a este personaje o a este escritor bíblico. Sin embargo, la forma inglesa no surgió directamente del griego, sino a través del latín, y Fruchtenbaum no explica aquí por qué lo tradujeron al latín. Sin embargo, la forma inglesa no surgió directamente del griego, sino a través del latín. Y traté de darles ese trasfondo a través de lo que se llama la Vulgata Latina. Cuando su nombre fue traducido al latín, inicialmente era similar al griego Iacobos, pero a medida que el latín evolucionó, Iacobos del latín se convirtió en otra forma latina, Jacobus, Jacobos. Y a medida que la forma latina progresó, la B cambió a M. Vamos a tener una prueba sobre esto después, por cierto. Y su nombre era Jacomas o Jacomas. Y así, finalmente, el latín Jacomas se convirtió en el nombre inglés James. Son antecedentes interesantes, ¿no? El nombre de James no se encuentra originalmente en los textos griegos, sino que pasa del hebreo al griego, al latín y al inglés. Así que, si quieres ser absolutamente técnico al respecto, el nombre del escritor no es James, es Jacob. Arnold Fruchtenbaum, en sus epístolas mesiánicas, se refiere a él como Jacobo James para evitar confusiones, pero de ahí viene el nombre de James y luego el santo Jacobos se convirtió en Santiago. Así que al llegar al saludo sabemos quién es este hombre. Es Jacob, Jacobo, James, Santiago. Y notarás que se describe a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra griega para siervo es doulos, que significa esclavo. Aunque era medio hermano de Jesucristo, como hemos hablado, se consideraba esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Así se consideraba a sí mismo, y eso, francamente, es lo que siempre me ha impresionado de los escritores bíblicos, que no pregonan sus credenciales. Es decir, si eres el hermanastro de Cristo, ¿no irías por ahí contándoselo a la gente, sobre todo si intentas añadir autoridad a tu libro? Notarás que los escritores bíblicos no hacen eso típicamente, solo se llaman a sí mismos esclavos de Jesucristo. Y eso es algo convincente porque en el ministerio de hoy en día, cuando miras las páginas web y las biografías de la gente, pasan la mayor parte del tiempo hablando de sí mismos. Y su educación y su experiencia y todo ese tipo de cosas. Y te darás cuenta de que Jacobo, o sea, Santiago, no hace eso. No quiere que se le preste mucha atención. Solo se llama a sí mismo esclavo del Señor Jesucristo. Así que lo intenté una vez. Estaba hablando en una conferencia y alguien me dijo, bueno, ¿cómo quieres que te presente? Y me condenaron por lo que estoy hablando ahora. Y yo solo dije, bueno, ¿por qué no me presentas como esclavo del Señor Jesucristo? Y pude ver que estaba un poco decepcionado de que yo dijera eso porque quería alardear de este tipo de currículum y asombrar a todo el mundo. Pero lo cierto es que eso es todo lo que somos. Si lo piensas bien, no seríamos nada sin Jesucristo. Y lo único que realmente somos, como cristianos del Nuevo Testamento, es esclavos del Señor Jesucristo. Es decir, un esclavo no está ahí para ejecutar su propia voluntad, pero está allí para ejecutar la voluntad de su amo. Y por eso estamos en la tierra. No estamos aquí para ejecutar nuestra propia voluntad. Estamos aquí para ejecutar la voluntad de nuestro dueño, porque somos esclavos del Señor Jesucristo. Y sigue en el saludo y da la audiencia. La audiencia que ya conoces un poco por nuestros antecedentes dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas, saludos. Entonces, 12 tribus es muy significativo. Así que obviamente está escribiendo para un público judío. Y esto es importante entenderlo, porque hay mucha gente corriendo. Incluso algunos profesores del seminario me dijeron esto, que las 12 tribus están perdidas. ¿Las 12 tribus perdidas? Y piensan que cuando Dios trajo disciplina contra el reino del norte a manos de los asirios en el 722 a.C., las 10 tribus del norte se dispersaron y han estado perdidas desde entonces, 700 años antes de Cristo. Y muy rápido se ve que esa teoría no es cierta. Aunque se hayan perdido para el hombre, Dios sabe dónde están, ¿no? Así que se dirige aquí a las 12 tribus. Me refiero a que, ¿cómo te diriges a las 12 tribus si están perdidas? Eso no tiene ningún sentido. El apóstol Pablo en Hechos 26, versículo 7, hace referencia a las 12 tribus, así que no estaban perdidas en los días de Pablo. Y hay una anciana profetisa que espera al Mesías en Lucas 2, 36, llamada Ana. Y Lucas 2, 36 nos da su identidad tribal. Ella es de la tribu de Aser. Así dice que también hubo una profeta Ana de la tribu de Aser. Era muy vieja. Había vivido con su marido 7 años después de casarse. Y obviamente las tribus no se han perdido porque podemos identificar de qué tribu procede 700 años después de que las tribus supuestamente se perdieran. Y hoy las tribus no están perdidas. Lo sabemos por la genética y el ADN, pero también lo sabemos porque el Señor en Apocalipsis 7, 4 a 8 va a levantar 144,000 evangelistas judíos después del rapto de la iglesia para predicar el evangelio a todo el mundo. Y tienes las 12 tribus mencionadas allí en Apocalipsis 7, 4 al 8. 12.000 de cada tribu, de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Aser, 12.000 Neftalí, 12.000, y sigues hacia abajo en la lista, y dice 12.000 de cada tribu, y 12.000 veces 12, es que hemos estado haciendo homeschooling en nuestra casa. Por lo tanto, estoy acostumbrado a hacer preguntas matemáticas. Es 144.000. En resumen, las tribus no estaban perdidas en el tiempo de Santiago, no estaban perdidas en los días de Pablo, no estaban perdidas en los días de Cristo. Hoy no están perdidas, incluso si se pierden para el hombre, que no lo están. Dios sabe dónde están y Dios va a utilizarlas de nuevo en los últimos tiempos. Así que no prestes atención a misterios de la Biblia y AIE y el canal de historia cuando empiezan a cotorrear sin parar sobre las tribus perdidas de Israel. Así dice en la salutación: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas. La palabra dispersos allí es diáspora o esparcidos, es decir, que han sido dispersados fuera de la tierra de Israel. Entonces, ¿quién los echó fuera de la tierra de Israel? ¿Quién los echó de la tierra de Israel? ¿Alguien lo recuerda? Saulo de Tarso. Eso está en Hechos 8, 3 y 4 y Hechos 11, 19. Fue entonces cuando Saulo se enfadó mucho cuando Esteban pronunció su discurso condenando a Israel histórica y actualmente en Hechos 7. Dice en Hechos 3, pero Saulo, esto es antes de su conversión en Hechos 9, entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Y luego Hechos 11, 19 dice: Entretanto los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los judíos. Así que fuera de esos lugares que se mencionan, los judíos fueron a uno de dos lugares, al norte, en el centro norte de Turquía. ¿Y a dónde fueron también? A Babilonia. ¿Por qué irían a Babilonia? Allí estaban sus parientes, porque la mayoría de los judíos no regresaron del cautiverio babilónico. Ya hemos hablado un poco de eso, ¿no? Así que o fueron al norte o fueron a Babilonia. Soy de la opinión de que Santiago está escribiendo a la gente, a los cristianos hebreos dispersos en Babilonia, principalmente porque Pedro más tarde se dirigirá a la gente del norte, y eso solo dejaría a la gente de Babilonia sin respuesta. Y así creo que Santiago, Jacobo Santiago, está escribiendo desde Jerusalén a sus feligreses, porque toda esta gente solía estar en su iglesia, la iglesia de Jerusalén, que fueron dispersados por Saulo de Tarso a Babilonia. Y eso es lo que significa esta palabra, disperso. La palabra es diáspora, así que la diáspora significa judíos. En este caso, se trata de cristianos hebreos, creyentes en Yeshua, que vivían fuera de la tierra de Israel, y en Babilonia es probablemente donde vivían. La palabra diáspora solo se utiliza tres veces en el Nuevo Testamento griego, y todas las veces se refiere a judíos que viven fuera de la tierra. En otras palabras, es un término técnico que siempre se refiere a los judíos que viven fuera de la tierra. Permítanme darles esas referencias. Solo hay tres de esa palabra griega diáspora. La primera se encuentra en Juan 7:35, que dice: Entonces los judíos se decían entre sí, ¿a dónde se ha de ir este que nosotros no lo hallemos? ¿Acaso ha de ir a la dispersión? Esa es la palabra diáspora entre los griegos, para enseñar a los griegos. La segunda referencia está en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, donde Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Ese es el segundo uso de la palabra diáspora. En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así que esos son los que hicieron su camino hacia el norte, en el centro norte de Turquía. Y Pedro se dirigiría a ellos. Y tendría sentido que Pedro se dirigiera a los judíos que vivían allí, porque Pablo era el apóstol de los gentiles y Pedro era el apóstol de ¿quién? De los judíos. Así que creemos que ambas cartas de Pedro están escritas también a los judíos de la diáspora que viven en el centro norte de Turquía. Y luego el tercer uso de la palabra diáspora es aquí mismo en Santiago capítulo 1:1, que se refiere a los judíos dispersos que vivían en la zona de Babilonia gracias a Saulo de Tarso. Así pues, la conclusión es que, dado que la palabra diáspora es una palabra técnica, es decir, que siempre significa lo mismo cada vez que se utiliza, creemos que este libro fue escrito por Jacobo Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, a su rebaño disperso en la zona de Babilonia, entre el Éufrates y el Tigris, el actual Irak. Y Santiago se dirige a ellos porque es su pastor, y ellos están preocupados en cómo practicar la justicia. Santiago quiere abordar esa cuestión, y los echaron de allí, de Israel a Babilonia, gracias a la persecución que Saulo de Tarso llevó a cabo contra la iglesia primitiva, que era toda judía. Así pues, Santiago dice a esa gente, a las 12 tribus que están dispersas, saludos. Saludos es un saludo, está enviando sus saludos. Y eso nos lleva fuera del versículo 1. Y una vez que salimos del versículo 1 y entramos en el versículo 2, pasamos a la primera mitad del libro, que consiste básicamente en enseñar a este pueblo a vivir por la fe fuera de su tierra. Entonces, la primera parte del libro es Santiago capítulo 1, versículo 1 hasta capítulo 3, versículo 12, donde dice que la práctica de la justicia que agrada a Dios es una justicia que se vive por fe. Ahora, en la segunda parte del libro, comenzando en el capítulo 3, versículo 13, hasta el final del libro, entrará en el tema de la sabiduría, que es conocimiento. ¿Qué? Conocimiento aplicado. Ya se ocupará de eso más adelante. Pero no es de lo que se ocupa en la primera parte del libro. Se trata de confiar en Dios a través de todo tipo de circunstancias. Así que Él quiere que estas personas que ya son salvas continúen caminando por fe mientras atraviesan pruebas, capítulo 1, versículo 2, hasta el versículo 18, mientras obedecen la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 19, hasta el versículo 27, mientras no muestran favoritismo en la asamblea o en la sinagoga. Capítulo 2, versículos 1 al 13, como permiten que su fe no la que salva, pero ¿qué? Fe de servicio. ¿Recuerdan eso? Para demostrarse a sí misma a través de buenas obras. Capítulo 2, versículo 14, hasta el versículo 26. ¿Y qué es lo último bueno que puedes hacer? Mantén la boca cerrada, es lo que está diciendo. Capítulo 3, versículos 1 al 12. Porque si puedes dominar esa buena obra, todas las demás son fáciles. Eso es lo que más nos cuesta hacer. Este es básicamente el esquema de la primera mitad del libro. Así que esta tarde, si el tiempo lo permite, vamos a tratar el tema de las pruebas. ¿Cómo vives una vida como cristiano en la que tu práctica está a la altura de tu posición, en la que no solo estás complaciendo a Dios en términos de tu posición, sino que estás complaciendo a Dios en tu vida diaria hasta el punto en que Él realmente no tiene que traer disciplina sobre ti? ¿Cómo lo haces exactamente? Bueno, lo primero que hay que hacer es desarrollar la perspectiva correcta sobre las pruebas o la adversidad. Así que va a tratar de esto en el capítulo 1, versículo 2, hasta el versículo 18. Y esa sección tiene dos partes principales. Está enseñando a sus lectores y a nosotros por extensión cómo regocijarnos durante las pruebas, capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 12, y luego nos va a enseñar cómo no acusar a Dios tontamente en medio de las pruebas. Lo hará en el capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 18. Porque el problema con nosotros es que cuando nos encontramos con dificultades, siempre queremos culpar a Dios y queremos decir que Dios está tratando de arruinar mi vida. Dios está tratando de destruirme. Y para que no adoptemos esa mentalidad, Él se ocupa de eso en el capítulo 1, versículos 13 al 18. Obviamente no llegaremos ahí esta noche, pero comenzaremos esta primera parte de esta sección donde nos enseña que para lograr la práctica de la justicia que sea agradable a Dios, necesitamos desarrollar una mentalidad donde nos regocijemos en medio de la adversidad. Entonces, ¿por qué debería regocijarme en medio de la adversidad como cristiano del Nuevo Testamento? Por tres razones. Número uno, las pruebas producen algo. Dios produce cosas en nuestras vidas en medio de las pruebas que no pueden y no serán producidas de ninguna otra manera. Esas cosas son paciencia y madurez. Así que cuando paso por la adversidad, debo regocijarme en medio de ella porque tengo una promesa de Dios. Él está usando esa circunstancia para producir paciencia y madurez en mí. Número 2. Y eso está en los versículos 2 al 8. Número 2. Las pruebas producen intimidad y dependencia de Dios. Versículos 9 al 11. ¿No es interesante que nuestra vida de oración tienda a aumentar en frecuencia e intensidad cuando las cosas son difíciles? ¿Me das un amén por eso? Porque cuando todo va bien, tengo tendencia a decir, Señor, lo tengo todo bajo control. Te llamaré cuando te necesite. Pero cuando pasas por una prueba, es diferente porque ahora tienes que depender del Señor para superarla. Y así, la propia prueba te empujará a los brazos de Jesús. Claro está, si no te amargas con Dios en medio de ello. Y luego, la tercera razón por la que debemos regocijarnos en medio de las pruebas es el versículo 12, donde se nos promete que los creyentes serán recompensados en la otra vida por soportar las pruebas en esta vida. Porque como dice el salmista, Dios guarda nuestras lágrimas en una botella. En otras palabras, lleva un registro de nuestros sufrimientos. Y llegará el día en la próxima vida en que te recompensará por cada injusticia o adversidad que hayas sufrido en esta vida. Así que cuando mantienes esas tres cosas en tu mente, cuando te encuentras con una prueba, es fácil regocijarse en medio de ella. Dicho esto, empecemos por el primero. Número uno, ¿por qué debemos regocijarnos en medio de las pruebas? Porque las pruebas producen paciencia y madurez. Así que lo retomamos allí con el versículo 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Así que el gozo no creo que sea lo mismo que alegría. Alegría viene de la palabra casualidad o suerte. El mundo dirá que puedes experimentar tranquilidad y paz cuando te va bien. Gozo, hemos hablado mucho de esto en el libro de Filipenses cuando estábamos repasando eso el domingo por la mañana. Gozo es la capacidad de experimentar la paz de Dios, de experimentar una profunda permanencia de que Dios tiene el control cuando las cosas van mal o cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es el gozo. Así que, cuando entres en un valle en tu vida, Santiago dice, tengan por sumo gozo. Él no solo dice, tengan gozo. Él dice, tengan por sumo gozo, que es exactamente la reacción opuesta que obtienes de las personas que son mundanas y no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. No tienen ni la más remota idea de cómo aprovecharlo. porque es algo que solo se puede aprovechar a través de los recursos de Dios. Por eso Santiago dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos. ¿Se dirige a los creyentes o a los incrédulos? Creyentes. Solo el creyente tiene los recursos necesarios para regocijarse en medio de la adversidad. El incrédulo no tiene ni la más remota idea. Me recuerda lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, 11 a 12. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, como un cristiano maduro, ¿cómo se supone que debemos reaccionar cuando la gente te insulta? ¿Te han insultado? Todos lo hemos sido. Perseguido, la gente va de un lado a otro. Hoy en día, las redes sociales ofrecen a la gente muchas oportunidades para hacerlo. Insultarte, publicar vídeos en YouTube contra ti y decir todo tipo de cosas sobre ti que no son ciertas. ¿Qué hacer en medio de eso? Mi reacción carnal es, bueno, voy a hacer mi propio video y voy a recuperar a mis seguidores. Pero no, lo que dice la Biblia es que debes regocijarte en medio de eso. Por cierto, asegúrate de que te persiguen por las razones correctas. Toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Muchas personas son perseguidas solo porque son odiosas. Hubo una situación en una universidad no muy lejos de donde yo crecí, y allí había algunos cristianos que usaban esos megáfonos gigantes y micrófonos. Y mientras los estudiantes entraban y salían de clase, ellos gritaban infierno, fuego y azufre a los estudiantes. Ya sabes, arrepiéntete o quémate. Algunos incluso pintaban su ropa como si fuera fuego, y sus coches, y cosas muy, muy raras. Y entonces la administración tomó medidas drásticas contra ellos y decían, bueno, ahora estamos siendo perseguidos por el Señor. No, no están siendo perseguidos por el Señor. Te persiguen porque actúas como un completo idiota. Esa es la razón por la que te persiguen. Así que cuando te persigan, asegúrate de que sea por las razones correctas. Cristo dijo, perseguidos por mi causa. Pero cuando suceda, no si sucede, sino cuando suceda, porque segunda de Timoteo 3:12 dice que es imposible para todos vivir una vida piadosa en Cristo Jesús sin ser perseguidos, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:12, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. En algún momento, alguien te va a tratar injustamente o te va a calumniar o lo que sea. Alguien te va a pasar por alto para un ascenso, sea cual sea el problema. Así que cuando suceda, lo que dice allí es, gócense y alégrense. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Así que piensa en esto por un minuto. ¿Qué prueba estaba experimentando este público inmediato? Habían sido perseguidos por Saulo de Tarso. Describe lo que les sucedió arrastrándolos, encarcelando a algunos de ellos, echándolos de la tierra de Israel a la diáspora. Entonces pierdes tu casa. Tal vez estás desconectado de tu familia. Pierdes tu empleo y se puede ver por qué este público está luchando con el por qué. ¿Cómo reaccionamos en medio de todo esto? Y así Santiago, su pastor, les escribe y les dice, cuando les ocurran este tipo de cosas, consideradlo todo gozo. Ahora puede que estés leyendo esto y diciendo, bueno, esa es su circunstancia. Eso no tiene nada que ver conmigo. Sabes, no he perdido mi trabajo. No he perdido mi casa. No he perdido mi país. No me han exiliado. Así que supongo que esto no se aplica a mí. Bueno, mira con mucho cuidado lo que dice Santiago. Él utiliza un lenguaje que es lo suficientemente amplio como para ir fuera del contexto inmediato de sus lectores a cualquier prueba que una persona experimenta como creyente del Nuevo Testamento, porque dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en... ¿qué tipo de pruebas? Diversas pruebas. Así que notarás que hay varias pruebas. Te darás cuenta de que las pruebas y dificultades no son de talla única. Hay todo tipo de problemas que atravesamos en todos los niveles. La palabra diversas es muy interesante porque cuando estudias esto en griego, esa palabra fue utilizada en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, para describir la capa de muchos colores. ¿Recuerdas la que Jacobo puso sobre José y que provocó los celos de los hermanos? Y así, cuando los traductores de la Septuaginta quisieron describir esa capa de muchos colores, utilizaron esta palabra diversos o varios, la misma palabra que se usa aquí. La cuestión es que las pruebas son una especie de tecnicolor. Es como todos los colores del arco iris. Hay todo tipo de pruebas que Dios te pone a través del tiempo en términos de alcance, tamaño, grado. Quizá un año sea un problema físico. Puede que al mes siguiente sea un problema relacional. Quizá el mes siguiente sea un problema financiero. Es la idea de que Dios está utilizando todas estas diversas pruebas multicolores para moldear y formar nuestro carácter de una manera particular. Así, puede que tenga una mancha particular en mi carácter que solo un determinado trozo de lija puede arreglar. Y Dios sabe qué trozo de lija va a arreglar ese problema. Y Él sabe cómo usar la prueba exacta en el momento exacto de nuestra vida para moldear esa deficiencia particular, no en nuestra posición, sino en nuestra ¿qué? En nuestra práctica. Así que eso es lo que se entiende aquí por diversas pruebas. Entonces, podrías decir, bueno, su prueba es diferente a la mía. Bueno, Santiago utiliza un lenguaje lo suficientemente amplio como para incluir una especie de arco iris, es decir, temas multicolor. Primera de Pedro 4:10 utiliza la misma palabra diversas para describir las diversas formas de la gracia de Dios. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que cuando usas tu don o dones espirituales, sale un cierto color en la gracia de Dios, en su iglesia. Cuando la persona que está a tu lado utiliza su don o don espiritual, sale otro color. Y si todos utilizamos nuestros dones espirituales en armonía con los demás, tendremos un arco iris multicolor. Es la misma palabra varios, primera de Pedro 4:10 que se usa aquí en Santiago 1:2. Así que cuando te encuentres con cualquiera de estas pruebas, dice Santiago, considéralo no solo gozo, tengan por sumo gozo. Y obviamente cuando dice, hermanos míos, es algo que solo podría aplicarse a un cristiano, porque solo un cristiano tendría los recursos necesarios para regocijarse en medio de la adversidad. ¿Qué podría saber un incrédulo al respecto? Nada. Entonces, ¿por qué cuando me encuentro con pruebas de diversa índole, por qué se me ocurriría regocijarme en medio de estas? Porque su punto aquí, en los versículos 2 al 8, es lo que esa prueba va a producir. ¿Qué va a producir exactamente? Va a producir dos cosas. Número uno, va a producir paciencia. Versículo 3. Número 2, va a producir madurez. Versículo 4. Por lo tanto, muéstrame un cristiano que nunca pasa por estas diversas pruebas y te mostraré un cristiano que no tiene paciencia o resistencia en la vida cotidiana. Y te mostraré también a un cristiano que carece de madurez. Así que cuando pasamos por estas pruebas, debemos regocijarnos porque automáticamente está produciendo estas dos cosas. Así que mira el versículo 3. paciencia y luego pasaremos al versículo 4, madurez. Observen lo que dice el versículo 3. Sabiendo, palabra muy importante, que la prueba de su fe produce paciencia. Ahora, notarás aquí que dice la prueba de su fe. Eso significa que su audiencia ya tiene, ¿qué? Fe. No se puede probar algo que no existe, ¿verdad? Así que eso es una clara evidencia de que está escribiendo a cristianos o creyentes. No trata con ellos en el primer tiempo de su salvación, sino en el qué, el tiempo presente, el tiempo intermedio de su salvación. Entonces, usando la cita de Louis Sperry Chafer que pusimos al final de la última vez, Santiago aquí no está tratando con la fe que salva, sino con qué, con la fe de servicio. No se refiere a la fe para salvación, sino a qué, la fe santificadora. Y me gusta la forma en que Louis Sperry Chafer lo expresa. El justificado, habiendo llegado a ser lo que es por la fe, debe seguir adelante viviendo bajo el mismo principio de total dependencia de Dios. Entonces, esto no es evangelismo. Esto es cómo se consigue que las personas que son salvas sigan viviendo de la fe que ya tienen y avancen hacia la madurez. Porque lo que descubrirás en la vida cristiana es que la fe es como un músculo. Y si vuelves al gimnasio sin haber estado allí desde hace 5 años, eso encaja bastante bien conmigo, porque entré allí con una especie de actitud de He-Man, pensando que podría volver y hacer cosas que hacía a los 20 años. Y eso me dejó adolorido por un par de semanas. Apenas lo estoy superando. ¿Por qué me dolía tanto? Porque estos músculos no se utilizaban durante un largo periodo de tiempo, así que se estaban atrofiando. Así pues, un músculo solo gana fuerza en el mundo natural cuando se utiliza de forma constante. Ya conoces el dicho, si no lo usas, ¿qué pasa? Lo pierdes. ¿No ocurre lo mismo con la fe? ¿Cómo se supone que tu fe va a pasar al siguiente nivel? Si nunca te pones en una circunstancia en la que tengas que confiar en Dios por problemas, es decir, solo hasta que Dios pone en tu vida algo que es demasiado grande para ti, tienes que confiar en Dios para superarlo. ¿Se ejercita el músculo de la fe? Y así, esto es lo que Santiago está hablando cuando él está hablando de la prueba de su fe. Entonces, ¿qué producen las pruebas? Produce la prueba de tu fe. Y luego dice que a su vez produce. ¿Qué dice? Versículo 3. Resistencia o paciencia. La palabra griega resistencia aquí es upomone. Y tiene que ver con la capacidad de aguantar como cristiano en lo que Dios te haya llamado a hacer en medio de un trato adverso e injusto. Upomone es algo que falta mucho en el cuerpo de Cristo hoy en día. Porque el cristiano promedio, cuando se unen a una iglesia, se da cuenta muy rápido que la iglesia no es perfecta. Y por cierto, si encuentras una iglesia perfecta, no te unas a esa iglesia, porque tu imperfección arruinará esa iglesia. Amén. Y así, el primer problema relacional, la primera decepción que tienen, boom. Están fuera de la puerta y se van a la siguiente iglesia. Y entonces pasará un poco de tiempo. Y por lo general, lo que sucede es que las mismas circunstancias se producen en otro lugar, las pruebas son un poco diferentes y luego, ¡boom!, se van a la siguiente iglesia. Y así hay una falta de firmeza, o lo que llamaríamos hipomone, resistencia bajo prueba. Y sin embargo, esto es lo que Dios está tratando de producir en nosotros. Él está tratando de llevarnos al punto en que estemos soportando dificultades para su gloria. Ese, por cierto, es uno de los frutos del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo da la definición del amor en 1 Corintios 13, 4, y dice, el amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, etc. Entonces, una de las cosas que Dios quiere producir en nosotros es la paciencia. ¿Has orado alguna vez, Señor, dame paciencia y dámela ahora mismo? No funciona así, ¿verdad? La paciencia viene a través de tener una prueba multicolor que viene a tu vida y tienes que confiar en Dios a través de ella. De ahí viene la paciencia y por eso Santiago dice que cuando llegues a esa prueba, regocíjate, porque mira lo que Dios va a hacer ahora en tu vida. Va a producir paciencia. Va a conseguir que ejercites ese músculo de la fe y esas oportunidades no existirían sin la prueba. Porque seamos sinceros, no confiamos en Dios a menos que tengamos que hacerlo. ¿Verdad? Me refiero a que yo no. Prefiero hacer cualquier cosa antes que confiar en Dios, para serte franco. Prefiero resolverlo todo yo mismo y ejecutar las cosas con mis propias fuerzas. Y eso se me da bastante bien en mi carne. Entonces Dios dice, bueno, vamos a arreglar eso. Arreglaremos ese problema. Te daremos un problema que no podrás resolver. Y entonces entramos en ansiedad porque no podemos solucionar el problema. Y finalmente, como último recurso, diremos, Señor, ¿puedes ayudarme con esto? Y el Señor dice, esa es la respuesta que quería al principio. Así que ahora vamos a ejercitar tu músculo de la fe y vas a aprender a tener paciencia. Ahora, sin la prueba, no puedes aprender a tener paciencia. Así que cuando llegues a la prueba, dice Santiago, regocíjate en ella y notarás esta palabra saber. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Por lo tanto, esta es una promesa de Dios. Cuando te enfrentas a una prueba, si estás abierto a la guía y al trabajo del Espíritu Santo en tu vida, Dios usará eso para construir en ti algo que no está ahí naturalmente llamado paciencia. Y luego, cuando se permite que la paciencia haga su trabajo, conduce a la madurez. ¿Dónde vemos la madurez? Está en el versículo 4. Pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Ahora, la forma en que la nueva American Standard Bible dice esto es permitir o dejar. Deja que la resistencia tenga su resultado. De hecho, la palabra tener allí en griego es una orden. Es lo que se llama un imperativo griego. Y me está diciendo bajo estrés, deja que Dios haga lo que quiera hacer, lo que implica que tengo la capacidad como cristiano del Nuevo Testamento de cerrar el proceso. Si me está diciendo como un mandamiento, deja que la paciencia tenga su resultado. Eso significa que debo tener una habilidad como cristiano del Nuevo Testamento para no dejar que la paciencia tenga su resultado. ¿Tiene sentido? No sería una orden si no tuviera la capacidad de cerrarla o apagarla, porque la orden implica que tengo la capacidad de desobedecer la orden. Me recuerda a Primera de Tesalonicenses 5:19, que dice, no apaguen el espíritu. ¿Cómo apagas el espíritu en tu vida? No cooperas con el Señor en medio de las pruebas. No dejas que te haga mejor. En cambio, te conviertes en ¿qué? En un amargado. Y para serte franco, yo diría esto. 75 a 80% de los cristianos estadounidenses están justo ahí, porque se les ha enseñado una versión del cristianismo. O el cristianismo es una especie de vida fácil y próspera, una vida de autoempoderamiento. Y cuando se encuentran con una adversidad, piensan que Dios les ha engañado porque les han enseñado mal, o simplemente están enojados con Dios porque ¿cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? Y cierran el proceso. No dejan que la paciencia haga su trabajo y se quedan en el mismo lugar de inmadurez durante décadas. Y entonces Dios intenta llamar su atención de nuevo, metiéndoles en otro problema, y tienen el mismo resultado. Y no se acercan a Dios, se alejan de Dios. Creo que eso es lo que significa cuando dice no apaguen el espíritu. Tiene que ver con cómo vamos a reaccionar en medio de la adversidad. En gran medida, no puedes controlar la adversidad que llega a tu vida a menos que tú mismo te la provoques con decisiones tontas. Pero Santiago no está hablando de eso. Habla de adversidades fuera de nuestro control. Estas personas habían sido expulsadas de sus tierras, expulsados de sus hogares, viven en la diáspora. Ellos no pidieron esto, pero es lo que les pasó. Y no tienen ningún control sobre la adversidad que les acaba de ocurrir. Pero esto es lo que puedes controlar. Puedes controlar tu reacción ante la adversidad. Eso está totalmente bajo tu control. Y eso determina si vas a ser un cristiano en crecimiento. Cómo respondes a ello determina si vas a ser un cristiano en crecimiento o un cristiano estancado. Así que deja que la paciencia haga su trabajo perfecto, porque eso a su vez te va a poner en una situación para que seas perfecto y completo sin que te falte nada. La palabra griega para completo o que no le falta nada es teios, perfecto, lo que significa el final. No significa sin pecado, significa que pecas menos, significa que estás creciendo, estás madurando, ya no te chupas el dedo, has dejado los pañales. De hecho, como hicimos con nuestra hija cuando estaba aprendiendo a andar, obviamente como niña pequeña, no puede andar sin el apoyo de sus padres. Pero qué emocionante es cuando camina sola. Eso es lo que significa teios madurez. No nos falta nada. Aquí estamos en el camino del crecimiento. Así que eso es lo que sucede cuando permitimos que las pruebas tengan el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. A través de esas pruebas se desarrolla la paciencia. Versículo 3. La madurez comienza a desarrollarse, versículo 4, y es por eso que Santiago, versículo 2, dice que cuando llegues a la prueba, regocíjate. Porque mira lo que Dios va a hacer a través de esto. Te vas a convertir en una persona más paciente de lo que eras el año pasado, gracias a tu prueba del 2020. Y vas a convertirte en una persona más madura, espiritualmente hablando, de lo que eras el año pasado debido a tu prueba en el 2020. Así que regocíjate, dice Santiago. Este es el problema con las drogas, por eso nuestra sociedad está enganchada a las drogas. No soy médico, pero incluso muchos de los llamados medicamentos recetados que la gente usa, el alcohol, todo este tipo de cosas, ¿qué están tratando de hacer? Intentan adormecer el dolor. Intentan fingir que el dolor no está ahí inyectándose o ingiriendo o bebiendo o lo que sea, algún tipo de sustancia que les adormece el dolor. Y así, mientras adormecen el dolor, ¿qué está pasando todos esos años con la madurez? Están perdidos, porque Dios utiliza el dolor para llevarnos a la madurez. Así que si te involucras en algo que niega el dolor o te adormece donde el dolor no existe, entonces todos esos años en los que podrías haber estado madurando se pierden. ¿Lo ves? Por eso cuando hablas con la gente, conozco a gente incluso de la secundaria que se drogaba y cosas así todo el tiempo, hablas con ellos hoy y son básicamente como infantes emocionales, porque han perdido todos esos años de crecimiento que podrían haber tenido, y no estoy aquí para dar consejos médicos sobre qué drogas legalmente la gente debe tomar o no. Solo digo que lo pienses. Cuando vives en una cultura que te dice, tómate esta pastilla, tómate esta inyección, el objetivo sería adormecer el dolor. ¿Quién ha dicho que todo dolor es malo? Obviamente Dios puede usar el dolor. Y aquí me refiero principalmente al dolor emocional para llevarnos al siguiente nivel de fe. Así que, caramba, Pastor Andy, seguro que no pienso así. No me regocijo en medio de mis pruebas. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo llegar a tener la mente de Dios que describes en medio de las pruebas? Porque no la tengo naturalmente. Pues me alegro que preguntes, porque Santiago te dice exactamente cómo conseguirlo. ¿Qué dice en el versículo 5? Pero si a alguno de vosotros le falta sabiduría, ¿qué sabiduría? La mente de Dios sobre las pruebas. No tengo la mente de Dios en las pruebas. No reacciono con regocijo en medio de las pruebas. Entonces, ¿cómo consigo la perspectiva divina? Santiago dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala. ¿A quién? ¿A tu consejero? No. ¿Doctor Phil? No. Pregúntale a quién. Que le pregunte a Dios. ¿No es interesante cómo vamos y hablamos con todos y con cualquiera acerca de nuestros problemas, excepto con el Señor? Cuando solo el Señor puede darnos la perspectiva correcta de los problemas. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. Entonces, ¿realmente Dios me va a dar sabiduría a mí? Bueno, mira el resto del versículo 5. Quien da a todos con libertad. Vaya, sin reprochar y les será dada. Así que, si los lectores carecen de esta perspectiva, deben pedir con fe a Dios y Él les dará su punto de vista sobre las pruebas. ¿Está Dios en el negocio de la sabiduría? Me refiero a que, si le pides a Dios sabiduría sobre algo, ¿es Dios el tipo de Dios que responde a esa petición? No tenemos que buscar mucho en la Biblia para ver que Dios le dio a muchas personas sabiduría más allá de sus capacidades. ¿Recuerdas lo que hizo por Salomón? Primera de Reyes 3:5. El Señor se apareció a Salomón en el sueño de la noche y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Te gustaría tener ese sueño? ¿Te gustaría que Dios apareciera esta noche en un sueño en tu mente y te dijera, pide lo que quieras y te lo daré? Eso está en Primera de Reyes 3:5. Entonces, ¿qué pide Salomón? Versículo 9. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Así que Salomón se había convertido en el tercer rey del Reino Unido. Reinó durante 40 años. Probablemente era muy joven en ese momento de su mandato. Y él dijo, bueno, lo único que realmente quiero de ti, Señor, es que me des sabiduría sobre cómo ser rey, cómo hago el trabajo. Y así Dios responde. Versículo 12. Primera de Reyes 3, he aquí que yo haré conforme a tus palabras. He aquí que yo te daré un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. En otras palabras, vas a ser único, Salomón, te voy a dar sabiduría. Por eso Salomón escribió tres libros del Antiguo Testamento: Eclesiastés, Proverbios, y Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares primero, Proverbios segundo, Eclesiastés tercero. ¿Por qué escribió Salomón tres libros del Antiguo Testamento? Porque Dios le dio sabiduría. Salomón participó en muchos poemas y proverbios y se dedicó a la zoología y la botánica y a todo tipo de literatura. ¿Por qué? Porque pidió sabiduría a Dios. Y entonces Dios dice esto. Y también te daré las cosas que no me has pedido. Mira, Salomón podría haber pedido riquezas y honor. Podría haber pedido la muerte de sus enemigos. Salomón nunca pidió nada de eso. Solo dijo, dame sabiduría para que pueda gobernar a tu pueblo. Y Dios dice, no solo voy a responder a esa petición, sino que voy a responder a todas las demás peticiones que nunca pediste. Y también te daré las cosas que no has pedido. Primera de Reyes 3:13. Riquezas y gloria tales que no haya nadie como tú entre los reyes en todos tus días. Así que lees una historia como esa y dices, Wow, Dios está en el negocio de la sabiduría. Dios quiere dar sabiduría. Ahora, en este contexto se trata de la sabiduría y las pruebas. Aquí hay un contexto específico. Pero creo que casi cualquier asunto del que preguntes a Dios, como es el caso de Salomón, Dios te dará su sabiduría si realmente la quieres sobre ese asunto. En este contexto, sin embargo, se trata de la sabiduría o sofós, o chokmah, o la comprensión correcta respecto a las pruebas. ¿Y va a Dios a resistirnos cuando le pidamos ese tipo de cosas? No. El versículo 5 dice: Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos. ¿Con qué? Con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Bueno, caramba, no tengo que ser miembro de Sugarland Bible Church para obtener esa clase de sabiduría. No, Dios la da sin reproche. Bueno, no tengo que ser un anciano o diácono para obtener ese tipo de sabiduría. No tengo que ser pastor. No. Dios la da a todo el que la desea sin reproche. Bueno, no tengo que estar caminando con el Señor durante 800 años para conseguir esto. No, Dios la da a quien se la pide sin reproche, porque Dios no muestra ninguna parcialidad. Hechos 10, versículo 34, Romanos 2, 11. Pues no hay distinción de personas delante de Dios. Dios no es como una persona a la que tienes que adular un poco, caerle bien, tal vez hacerle algunos cumplidos, tal vez coquetear un poco, y entonces puedes obtener lo que quieres. Dios no es así. A Dios no le importa tu estatus, tu posición, dónde vives, en qué barrio, tu nivel socioeconómico. Está tan interesado en dar sabiduría a cualquiera que la quiera, entonces Él se la dará. Y así es como se obtiene la perspectiva divina sobre las pruebas, que producen paciencia y resistencia a medida que caminamos a través de estas pruebas, para que podamos regocijarnos en medio de estas pruebas. Y si no me regocijo en medio de mis pruebas, tal vez necesite pedirle a Dios su opinión sobre el tema. Mira si solo me estoy enojando con Dios por pasar por pruebas. Tal vez no tengo su mente en ello, y si no tengo su mente en ello, tal vez debería pedir su mente en ello, y Él me la dará sin reproche. De hecho, eso es lo que Él está haciendo aquí en los versículos 2 al 5. Pero cuando pregunto, ¿se supone que debo preguntar de una manera determinada? Y sí que lo eres, y no puedo hablar de ello ahora porque se nos acaba el tiempo. Pero lo retomaremos allí en el versículo 6. Cuando pides a Dios, tienes que pedir de una manera particular. Ni siquiera es una forma particular. Hay que preguntar con una actitud particular, porque tu actitud determina tu ¿qué? Tu altitud con Dios. Todo es cuestión de actitud. Si acudo a Dios con una actitud equivocada, no me responderá. Pero si acudo a Dios con la actitud correcta, Él me responderá. Y esto lo veremos en nuestro próximo servicio.